Desde el pupitre, un encuentro con la educación en Colombia, una oportunidad para proponer soluciones. Desde el pupitre, economía del conocimiento en la radio.
Bueno, niños, vamos a hacer la tarea que no hemos hecho.
En Colombia, según la ministra de Educación, María Fernanda Campo, cada año se gradúan 620.000 estudiantes de bachillerato y el número crece. Actualmente, cerca de 1.700.000 jóvenes están estudiando algún programa técnico, tecnológico o superior.
Cerca de 3.200.000 entre 16 y 27 años no han podido ingresar o terminar alguna carrera en los últimos 10 años.
Además, uno de cada dos estudiantes abandonan sus estudios después del bachillerato.
La pregunta es, ¿qué se puede hacer?
Bienvenidos a Desde el Pupitre, programa dedicado a temas de la educación en Colombia. Educación como factor que forja a una nación día a día. Los estados crecen desde la industria, desde el comercio, desde cada esquina, pero es desde el pupitre de cada salón donde se forma a cada ser humano para que sirva a su país. Desde el Pupitre es un espacio para pensar en las problemáticas que aquejan nuestros salones de clase. El profesor se acostumbra y calla, el padre preocupado por las deudas guarda silencio y el niño, a duras penas, comienza a pensar. Es tiempo de darle el papel indicado a la educación en la agenda de un país como Colombia.
En esta hora hablaremos sobre el rol que tiene el maestro en la formación integral de los estudiantes, esos jóvenes que serán responsables del avance de nuestro país en la economía de conocimiento, con habilidades científicas, técnicas y creativas que solo se logran con más educación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, creó las pruebas PISA, que corresponden al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Con estas pruebas, se ofrece un perfil de las capacidades de los estudiantes.
En estas pruebas, aplicadas en el año 2009, el estudiante colombiano no se encuentra en lugares privilegiados.
Los resultados son aterradores. En estos test, la ciudad de Shanghái en China salió número 1, Corea del Sur número 2, Finlandia número 3, Estados Unidos número 17, Chile, el primer país latinoamericano, número 44, Uruguay 47, México 48, Colombia 52, Brasil 53, Argentina 58, 63, Perú. O sea que los latinoamericanos estamos al fondo de la lista de calidad educativa a nivel internacional.
Para Andrés Oppenheimer, periodista y escritor argentino, los medios de comunicación no hacen eco de los resultados de estas evaluaciones en educación.
Los diarios colombianos todos los días tienen escándalo. El ministro tal cosa. Está bien, perfecto. Es nuestra misión como periodista sacar todas esas cosas. Pero para mí este es un escándalo mucho mayor. Estos son escándalos. Nuestro rezago educativo es un escándalo. Pero no lo vemos en las primeras planas de los periódicos.
El tema de educación para el gobierno de los Estados Unidos está tomando más fuerza cada día.
Fíjense que el presidente Obama ahora, con esta discusión que se está dando ahora sobre los recortes presupuestarios para reducir el déficit de Estados Unidos, están cortando de todo, todo. Los fondos del FBI, los fondos están dándole con un hacha a todo el presupuesto de Estados Unidos, menos a una cosa, la educación, la ciencia y la tecnología, en la que están aumentando los fondos federales. Eso les da un poco la pauta del desafío con el que nos estamos enfrentando en todas partes del mundo, especialmente en esta parte del mundo.
El presidente norteamericano se ha referido al tema económico en relación a la educación en varias ocasiones. En el discurso a la nación y en el Foro Nacional, el 28 de marzo en Washington, Obama dijo:
"Iniciamos una competencia denominada Carrera a la Cumbre. A todos los 50 estados les dijimos, si nos muestran los planes más innovadores para mejorar la calidad de los maestros y el desempeño estudiantil, les daremos el dinero. Carrera a la Cumbre es la reforma más significativa de nuestras escuelas públicas en una generación. Por lo menos 1% de lo que gastamos en educación todos los años ha llevado más de 40 estados a aumentar sus estándares de enseñanza y aprendizaje.
Estoy seguro de tener más dinero en el presupuesto para esto. Entre kindergarten y el 12º grado tenemos que tener mejores maestros".
Para el presidente Barack Obama, no se debe ahorrar en la educación.
Recordemos también que después de los padres, quien tiene mayor impacto en el éxito de un niño es el hombre o la mujer al frente del aula. En Corea del Sur, a los maestros les llaman forjadores de la nación. Queremos recompensar a los buenos maestros y dejar de inventar excusas para justificar a los malos. De hecho, a cada joven que me escucha esta noche y que está considerando qué carrera estudiar, si quieres tener un impacto en la historia de nuestra nación, si quieres tener un impacto en la vida de un niño, hazte maestro. Tu país te necesita.
Se puede hablar mucho sobre la responsabilidad que recae sobre los hombros de los maestros. Se puede juzgar su labor, pero saber qué es exactamente lo que debe tener un maestro para liderar el cambio y transformar la realidad de los estudiantes es el punto verdaderamente valioso.
Desde el pupitre, una oportunidad para proponer soluciones.
En todos los países del mundo ha habido maestros que han pasado a la historia. Jaime Escalante, por ejemplo, fue un destacado profesor de matemáticas que logró distinguirse a través de su trabajo enseñando a estudiantes de bajos recursos entre 1974 y 1991 en Estados Unidos. Su impacto sobre los estudiantes y sobre la sociedad misma le valió para ser inmortalizado en la película Stand and Deliver de Ramón Menéndez. Sus últimos años de enseñanza los pasó en Cochabamba, Bolivia, enseñando en universidades y colegios. Juan Pablo Padilla fue uno de sus estudiantes, tanto en colegio como en universidad.
Aquí en Cochabamba la realidad con la que él vivió en Estados Unidos era un poco distinto. Aquí en Bolivia hay más gente pobre, humilde, pero aún así él vino a dar la clase de cálculo en una universidad privada donde se paga. Y aunque sea una universidad que se paga, también había gente de pocos recursos que con becas podía estudiar dentro de la universidad privada. Él simplemente trataba de entablar buena relación y haciéndonos entender de que aprovechemos los esfuerzos que hacen nuestros papás respecto a lo que pagan, poco o mucho, para que estudiemos nosotros.
Jaime Escalante era un profesor innovador que usaba múltiples herramientas en su clase para que sus estudiantes aprendieran de diversas maneras, entre ellos Juan Pablo Padilla.
Traía unas máquinas de coser modificadas y era muy dinámica la clase. Nos daba a entender ciertas fórmulas matemáticas mediante aparatos que él tenía. Una máquina de coser daba vueltas así con el pedal y así que los triángulos dan vueltas y muy interesantes cosas. Alguien que no entendía la materia, básicamente con el simple hecho de ver, podía entender de una manera distinta las cosas.
Juan Pablo Padilla cuenta cómo las habilidades de Escalante iban más allá de materiales didácticos para la clase. Buscó despertar fuerza y coraje en sus estudiantes como método para alentar su propio aprendizaje, además de un trabajo en equipo como fórmula para el éxito.
Nos decía, espárense y mano al pecho, un compromiso, porque todos habíamos entrado esa fecha. Todos estábamos en primer semestre, como entramos juntos, teníamos que salir juntos. Y básicamente era como un juramento de que sí teníamos que ayudarnos entre todos y salir juntos, digamos.
Su relación con este estudiante fue muy particular porque Juan Pablo Padilla era la mano derecha de Jaime Escalante en términos económicos para la clase.
Él traía muchas hojas, muchos ejercicios para hacer y como yo me sentaba muy adelante, yo era casi el primero en ser su amigo y me dijo, tú vas a ser mi encargado, tú te vas a llamar Cajías, yo te doy las hojas de fotocopia, tú consigues las fotocopias para todos tus compañeros del aula. O el mismo Jaime Escalante me decía, bueno, cómprales a un peso, esto cuesta 50 centavos y lo que sobra tú lo hagas para próximas fotocopias.
Ángelo Villavicencio, actual profesor en la escuela de Don Lugo en California, conoció a Escalante gracias a los mismos estudiantes.
Jaime Escalante lo conocí a través de mis exalumnos. Yo trabajaba para la escuela intermedia de Griffith Junior High y mis alumnos iban a la Garfield High. Entonces, exalumnos míos volvían y me decían que había un maestro que se llamaba Jaime Escalante y era de Bolivia. Lo conocí en 1981.
Ángelo Villavicencio, con 32 años de experiencia como maestro, relata cuáles fueron los problemas que enfrentó Escalante como maestro en Estados Unidos.
Bueno, habían varios. El primero de todo era que el sistema se había olvidado del muchacho, creyendo que los talentos no existían, que no tenían inteligencia y que no tenían motivación para seguir adelante y llegar a una meta. Entonces llegaban los muchachos de la calle, pues del barrio, y no querían estudiar, no querían hacer nada, querían todo fácil. Y pues la calle lo hace disfrutar más de la vida, ¿no? Y estando adentro de la clase, pues ya era muy difícil hacerles entender que la educación es el futuro.
Según el profesor Villavicencio, Lo más importante que logró Jaime Escalante fue el cambio de mentalidad que obtuvo en la sociedad y en los estudiantes.
La minoría es igual que la mayoría en términos de intelecto. Que si a cualquier ser humano se le da la oportunidad de aprender y se le dan las condiciones necesarias para aprender, el individuo va a salir adelante, va a reconocer que en la educación está el triunfo y está una mejor vida. Y eso fue lo que él le dio a conocer a los Estados Unidos, que por el hecho de que los muchachos estaban en el barrio no quiere decir que eran estúpidos o que no querían aprender. Simplemente que si se le da la oportunidad de aprender y se le busca la manera para que aprendan, para que estén motivados, el muchacho va a aprender. Y lo va a aprender muy alto. Aprender en el sentido de que va a reconocer que la educación es la apertura de un nuevo universo.
Pero, ¿qué tenía Jaime Escalante que lo hacía tan diferente del resto de los maestros en Estados Unidos?
Él adoraba ser maestro, ¿no? Él quería, lo sentía del alma, pues era un amor que venía de adentro, del alma, del corazón. Y en segundo, él era un maestro que quería mucho a las personas, pues, a sus estudiantes. Quería lo mejor para ellos, pues quería que ellos tuvieran éxito. Él creía, pues, en ellos, que tenían inteligencia y podían seguir adelante y llegar a hacer lo que ellos quisieran.
Una de las estudiantes del profesor Villavicencio es Susana Acuña, quien fue alumna aventajada en la escuela Roosevelt Senior High. Ahora, ella es maestra de matemáticas, igual que Jaime Escalante y su profesor Ángelo Villavicencio. Así recuerda Acuña al profesor Villavicencio.
No sé, como su forma de ser, su entusiasmo, nos ayudaba mucho a entender el material y también hacíamos muchos proyectos y eso nos ayudaba no solamente a hacer las matemáticas, como pensar críticamente y aprender más allá, no solamente las matemáticas, es lo que me gustaba.
Desde el pupitre, un espacio para pensar en la educación.
Al igual que en Estados Unidos, en Colombia hay múltiples esfuerzos por mejorar la educación. Uno de ellos es el esfuerzo adelantado por la Gobernación de Antioquia, que le ha permitido ser galardonada con el Premio al Liderazgo Educativo de las Américas 2010. Sobre este trabajo, el gobernador Luis Alfredo Ramos dijo:
el gobierno departamental ha tomado la decisión desde el comienzo del gobierno de que sea la educación la estrategia maestra del desarrollo de Antioquia. Antes se decía la educación es transversal, es decir, toca con todo. Ahora no se dice eso en el gobierno departamental. Se dice la educación lidera, no transversaliza, lidera, es decir, jalona. En ese contexto entonces uno puede decir, sin lugar a dudas, la gran revolución educativa antioqueña parte de la gratuidad de la educación. Garantizar el acceso universal de la educación es un paso no solamente en la historia educativa, sino en el desarrollo de Antioquia. Esa sería la gran revolución. Pues Antioquia creo que lo ha logrado a partir de declarar gratuita la educación desde el grado 0 hasta el grado 11 y ahora incluyendo la formación de los maestros.
Este reconocimiento da cuenta del gran esfuerzo que se ha hecho desde la Gobernación de Antioquia. Humberto Díez Villa, secretario de Educación desde el año 2008, cuenta los problemas más importantes a los que se ha enfrentado.
Primero, la falta de una formación de los educadores, no en sus saberes específicos, sino en temas como habilidades de pensamiento. Es decir, había que empezar por enseñar cómo organizar bien ideas, cómo organizar adecuadamente los pensamientos. Dos, limitaciones de los educadores en cuanto a comunicabilidad, empezando por la misma lectoescritura. Muchos de los maestros que testeamos no sabían leer y escribir correctamente. Obviamente los profesores de bilingüismo, por ejemplo, no dominaban ni siquiera el idioma inglés y eran profesores de inglés. Encontramos una débil aceptación de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, en vez de montar cursitos de matemáticas, cursitos de lenguaje, cursitos de todo, hicimos un gran proyecto de formación que incluía esas áreas. Y ese proyecto lo hicimos para todo el departamento con los 19.000 educadores. Y a partir de eso generamos un movimiento impresionante y generamos también unos proyectos que se originaron desde de ese proceso de formación. Un proceso de formación que lo hicimos con el apoyo de un grupo de universidades muy grandes, públicas todas, y ese grupo de universidades nos ayudó entonces a hacer un operativo que no tenía antecedentes en la historia antioqueña.
Para el secretario de Educación, Humberto Díez Villa, es claro el papel transformador del maestro y es en esta dirección hacia donde apunta sus esfuerzos.
Precisamente lo que estamos tratando de hacer con los educadores es mejorar la capacidad para que ellos puedan tener esa función transformadora. Tenemos que trabajar muy duro en la perspectiva de ir reeducando a muchos educadores.
Desde el pupitre, un encuentro con la educación en Colombia.
Así como el profesor Jaime Escalante transformó su realidad y la gobernación de Antioquia apuesta por la educación, la Fundación Compartir al Maestro, creada en 1999, busca estimular a los maestros más destacados de Colombia. Luz Amparo Martínez, directora del Premio Compartir al Maestro, nos cuenta.
El Premio Compartir es un galardón que se entrega anualmente a maestros destacados por su labor en el aula. Tiene unos objetivos básicos, que es promover una valoración social más justa de la docencia, apoyar y fomentar la profesionalización de los maestros y rendir un homenaje a aquellos educadores sobresalientes que son los que buscamos a través del premio para exaltar sus méritos.
Esta iniciativa ha fomentado el surgimiento de propuestas y proyectos en los docentes para mejorar la calidad educativa.
Tenemos un estudio que se adelantó en el 2008 con la Universidad de los Andes que se llama Estudio de Impacto de los Objetivos del Premio. Realmente el balance es bastante positivo en términos de lo que el premio ha significado para mejorar la imagen de los docentes, en términos de lo que significa para un maestro ganar un galardón y que sea reconocido por la sociedad, y también de lo que representa poner este tema en la mesa para toda la sociedad para que llame la atención de la importancia de esta profesión para el desarrollo del país.
Gracias al premio Compartir al Maestro, se ha logrado visibilizar la labor del profesor y los docentes ganadores se han podido acercar a la sociedad de una forma diferente.
En Finlandia, un docente puede llegar a ganar cerca de $100,000 anuales, lo que equivaldría en Colombia a unos 15 millones de pesos mensuales. Nivia Esther Yela, maestra ilustre del premio Compartir 2010 y profesora de matemáticas del Colegio San Francisco de Asís, comenta los principales problemas a los que se enfrenta el docente día a día.
A mí sí me parece que siempre el maestro ha estado mal remunerado en Colombia, y que el estímulo que hay por parte de las entidades es mínimo. A nivel de la empresa privada es el premio Compartir el único que hace reconocimiento social, y es un reconocimiento excelente. Uno dice, al fin hubo alguien que se propuso reconocer esa dedicación y esas condiciones difíciles en las que tiene que trabajar. Porque a nivel de lo público, solamente hasta el 2007 se creó un premio a nivel de Bogotá, es el premio a la investigación y la innovación.
Hernán Yesid Álvarez, docente de artes escénicas en la institución educativa distrital rural José Celestino Mutis y nominado al premio Compartir al Maestro 2010, comenta.
Bueno, una es la condición del estudiante, la cultura. Hoy en día no cree en él, y esa pérdida de confianza y de autoconocimiento ha llevado a que el estudiante le guste lo fácil, esa cultura del facilismo, esa cultura de la falta de rigurosidad y disciplina, esa cultura del... esa cultura del narcotráfico que nos dejó Colombia. Yo no quiero leer, no tengo por qué leer, no tengo por qué tener disciplina, no tengo por qué cumplir. Ese es uno. Lo otro es el sistema educativo. Le está respondiendo a estándares, está respondiendo a normas. Eso frena también, porque no permite como una rigurosidad y una autonomía. La autonomía está entre comillas. Aunque la Ley General de Educación lo dice, la autonomía... tenemos que responderle a un estudiante que salga al ICFES, y eso hace que el ICFES en última distraiga otros niveles de desarrollo del ser humano. Ahora, ¿cómo jugarle para que responda a ello, pero también responda a otras dimensiones? Eso es lo que la escuela debe jugarse.
Gustavo González ganó el premio Compartir al Maestro en el año 2008, con la propuesta La Música como Expresión Lúdica. Este profesor comenta cuáles considera los principales problemas de ser docente.
A veces somos vistos como gente problemática, que lo somos, también algunos sí son problemáticos, pero a veces no somos reconocidos socialmente como la persona que le aporta a formar ciudadanos, como en otros países. Por ejemplo, sabemos que en el Japón pagan bien los maestros. Nosotros somos un gremio que somos un problema para el Estado, es un problema. Saber lo que no es un problema para el Estado es un ingrato, somos un problema para los mismos padres de familia, y claro, los papás no reconocen como... le aportamos a los niños. Cuando el chico pierde un año, somos maestros perversos, ¿eh? Y hay más cosas desagradables también, ¿no? Maestros no somos apreciados socialmente. O sea, gozamos de un perfil muy bajo.
La visión que la sociedad tiene del maestro, para Gustavo González, debe cambiar.
De desde El Pupitre, Economía del Conocimiento en la Radio.
Según el pensador Paulo Freire, la dificultad para enfrentar una tarea es igual al miedo mismo por esta. Su consejo es luchar y esforzarse para no ser vencidos en la ardua labor de ser maestros.
A pesar de los problemas que tienen los maestros, hay casos que muestran que sí se puede transformar la vida de los estudiantes desde el salón. Nivia Yela cuenta los logros que ha obtenido.
A los que yo los he llevado en un proceso de 4 o 5 años, terminan después de ese proceso con una confianza para realizar actividad matemática. Una confianza que no todo estudiante la tiene. Hay estudiantes que dicen, no quiero saber de esa área nunca más. Hay estudiantes que resuelven ejercicios, pero jamás pueden hacer un problema. Yo lo que hago en la clase es solo problemas. Y ningún estudiante a mí me dice, no puedo, no quiero, no soy capaz. Tú ves mis 40 estudiantes trabajando todo el tiempo de la clase solucionando problemas. Ese es un avance en el área que a mí me parece importantísimo a nivel de aula. Ahora, los estudiantes como personas, imagínate si yo me siento capaz de producir ideas matemáticas, de solucionar problemas en matemáticas, pues eso le da una potencialidad para otras áreas. Sabes que así uno no estudia matemáticas, tiene que encontrarse con ella. Entonces, sea lo que sea la profesión que vaya a estudiar, lo más seguro es que ese apoyo que yo le di en el aula lo va a utilizar en su vida estudiante y en su vida de profesional.
El profesor Hernán Yesid Álvarez, docente de educación artística, ha realizado un trabajo de apropiación de conocimiento a partir de la representación escénica. Al principio, sus métodos no fueron muy bien vistos, pero con el tiempo ya se ven los resultados.
Luego se fue dando el proceso, cuando me di cuenta que los chicos tenían los mismos desempeños, las mismas capacidades y cualidades de lectura y escritura que los de los otros grados, no había ninguna diferencia. O sea, me di cuenta que no estaba cometiendo ningún error. Pero ¿cuál era la diferencia entonces? Y cuando los chicos empezaron a pararse en escena y a recrear corporalmente todos esos temas que veíamos, ahí fue la diferencia. Y entonces empezamos a participar en foros, empezamos a participar, a sacarlos de la institución. Entonces nos participamos en festivales distritales y nacionales de danzas. Y ellos se probaron allá y fueron reconocidos como mejores, mejor puesta en escena y mejor trabajo creativo. Ya nos dio una luz que ese proceso estaba dando resultado.
El esfuerzo del profesor Hernán Yesid Álvarez siguió de forma consistente.
El siguiente año fue el coleo, un cuento llanero. Nos fuimos para los Llanos Orientales a consultar sobre el coleo y estuvimos en una manga de coleo con los padres de familia, donde se involucra a toda la familia y se le dice, vamos a ir hasta allá a ver qué es. Sacaron un toro, lo colearon, miramos todas las figuras, campana, campanilla, todo el proceso que es, se dieron cuenta que era surgía de un deporte, una labor. Esa labor luego se convirtió en un deporte profesional, con técnica, y eso lo llevamos a escena. Entonces, lo que se dio es, papá, los niños quieren averiguar sobre el coleo, nos toca irnos para Villavicencio, que es lo más cercano, eso nos vale 1, 2, 3 millones de pesos, vale plata. Estoy hablando de estrato cero, donde viven con menos del mínimo, en unas condiciones terribles. Ahí está la gestión del maestro, pero también está la responsabilidad del padre de familia. Gestionamos recursos, gestioné recursos con las ladrilleras y los padres hicieron otro aporte, pero nos fuimos para Villavicencio. Desde ese año hemos estado saliendo a nivel nacional constantemente, porque ellos quieren investigar sobre un tema y nos toca ir donde ellos quieran investigar, ir a la fuente, y vamos a la fuente.
Uno de los elementos más importantes en la labor del profesor Álvarez es su trabajo con la comunidad. Ha logrado integrar a la institución, los padres de familia y la empresa privada a un proyecto que ha trascendido los muros de la clase.
Ahorita tuvimos aquí unos chicos que traían un MP4 y traían una música, ¿cierto? Pero ese mismo joven, cuando un campesino se le para en escena que es su papá, él lo reconoce como tal y la música de él también vale. Eso es lo que trato de hacer en ese territorio, ¿cierto? Y metí a la comunidad sin darles clase. Entonces le digo a un campesino, empiece a recrear, mire lo que usted quiere crear y empiece a recrear. Si usted es bueno para la danza, recree con la danza. Si usted es bueno para la música, componga. Si usted es bueno para la oralidad, componga coplas del territorio. Entonces los papás están animando en toda la zona rural. Aquí funciona una escuela que genera una pregunta, un desequilibrio, para que usted empiece a recrear. Y entonces usted como campesino, después de su jornada laboral, se invita con el vecino y empiezan a rasgar la guitarra por la tarde. Vamos a presentarnos en el Festival de Música Campesina. Listo, hay que llevar composiciones nuevas. Listo. Venga, creémosle una historia a este man que se las da de no sé qué. Creémosle una historia a este político.
Creémosle una historia al potrero, creémosle una historia que perdí la cosecha.
Gustavo González, profesor de música, ha tenido éxitos a nivel personal e institucional. Las siguientes palabras dan cuenta del esfuerzo de este docente por brindar unas mejores herramientas de aprendizaje a sus estudiantes.
No lo dan tan gratuito, eso aquí no ve nada. Sube haciendo antesala de un lado del otro, golpeando aquí, golpeando allá, para que nos dieran la plática para conseguir la siguiente. El primer apoyo fue lo que yo traje, mis cosas. Cuando ya vieron que si la música generaba otro tipo de ambientes aparte de la cátedra, entonces empezaron a invertir. Ya vino un aporte de los padres de familia a través de un colega que hizo campaña y se consiguió la plática a través de un bono para comprar más cosas. Después yo tuve que hacer antesala en la web y logré otras cositas. Me tocó hasta un 22 de diciembre estarme allá donde quedaba la Secretaría de Educación para que ejecutaran, porque si no se quedaban reservas de no sé qué cosa y se perdieron. Pues la alcaldía, cuando vieron que sonábamos, entonces nos hicieron tocar en varios eventos y nos dieron otros instrumenticos, y el IDE también me dio una cosa ahí de innovación, y entonces me gané otra plática para el proyecto.
El profesor Gustavo González agotó las opciones para mejorar las herramientas de sus estudiantes.
Después a la institución le pedí unas cosas y ahí sí me las dieron directamente a la institución. Después la Secretaría de Educación fui allá y pedí unos instrumentos, me traen un poco de violín, me traen un poco de cosas. Cuando recibí el premio estaba el alcalde y estaba Samuel, y me dijeron algunos funcionarios, creo, aproveche y pida, maestro, que usted está, pedí unos saxos y este año me llegaron. El año pasado me llegaron en junio, después de 2 años, pero llegaron. Y así, o sea, esto lo hemos logrado, es así con muchos proyectos.
Son los alumnos quienes pueden dar cuenta de la verdadera labor del maestro. Julián Gutiérrez es estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y es el estudiante insignia del programa La Música como Expresión Lúdica, implementado por el profesor Gustavo González hace 16 años.
Para Julián Gutiérrez, la trascendencia del maestro va más allá.
No es una relación típica vertical entre profesor y estudiante, sino que él procura ponerse incluso al nivel de uno. Se pone, por ejemplo, al lenguaje de uno, obviamente sin caer en grosería, en nada, o sea, como en la bacanería de los muchachos, de los adolescentes, y el juego y la recocha, sale a jugar fútbol con uno. Fuera de que le estén respondiendo en un proyecto de música y que la orquesta se presente y lo hagan quedar bien y los aplaudan y toda la cosa, él se encarga de que eso sea una comunidad, una fraternidad en la que todos nos ayudamos, en la que todos nos interesamos por los problemas de los otros y hacemos algo por solucionar y por ayudar a los compañeros. Él es muy abierto, no es como el profesor típico, ese profesor tradicional que, o sea, yo soy el profesor y punto, usted es el estudiante y está ya lejos de mí, no se me acerque, nada. De esos profesores que uno se asusta cuando los ve en el supermercado comprando el desayuno. O sea, profesor, él no es así. Él es muy abierto y él siempre está dispuesto a compartir sus experiencias, a contar sus anécdotas, incluso hasta abrirle a uno las puertas de su casa.
Para el investigador Jesús Palacios, en el Colegio María Montessori se daría un proceso de socialización con el docente, donde la relación de sumisión se transforma en una de afecto y camaradería que va más allá del horario escolar.
Fuera de la relación normal profesor-alumno, ya con los años, de estar trabajando con él, la relación se vuelve ya de amigos. Él es un amigo, él vive preocupado por uno, los problemas de uno, absolutamente todo. Mantiene al tanto de la familia de uno. Se crea es como una especie de fraternidad en la cual él es como el líder, pero al final terminamos muchachos de distintas edades, todos compartiendo, todos viviendo alrededor de la música, de los grupos y sin importar las edades. Entonces ahí se crea una especie de comunidad emocional, incluso hasta teníamos nuestro propio léxico, teníamos nuestras palabras particulares, nuestros chistes particulares. Es más que una clase, es una comunidad y uno encuentra cabida, o sea, y además también desarrolla una identidad.
Nicolás Carvajal es la mano derecha de Gustavo González en el Salón de Música del Colegio Distrital María Montessori. Nicolás cuenta lo que más valora de su maestro.
Su forma de ser, su forma de enseñar lo que uno quiere como estudiante. Por ejemplo, no le da uno nota, una valoración a su materia, sino según lo que usted quiera. Lo que usted está acá es porque quiere, no porque esté obligado. En cambio, no es como las otras materias que le toca a uno estar es por obligación y toca aprender por obligación. Un ejemplo, matemáticas, a uno le dan ese material, si uno le pone como el gusto, pues aprende, pero es según el profesor la forma de enseñar.
Aquí el maestro inspira al estudiante.
Y pues tal vez estudiar música y el Gustavo II.
¿Qué te hizo coger ser profesor?
Yo creo que Gustavo, sinceramente Gustavo. Uno ve a Gustavo su forma de enseñar y uno dice, uy no, yo me quiero enfocar en esta carrera y quiero ser cada vez mejor. En, digamos, en violín o en congas, quiero quiero esforzarme cada vez más. Entonces, eso es lo que a uno dice, bueno, yo en un futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Abogado o ingeniero de sistemas como todo el mundo? No. Uno se enfoca en una maestría, digamos, como Gustavo quiere ser profesor. ¿Profesor de qué? De música, que es lo que más le gusta.
Terminamos la primera parte de Desde el Pupitre. Recuerde que estamos hablando de la importancia de los educadores en el desarrollo del país. En la siguiente entrega de Desde el Pupitre, se hablará sobre las características que debe tener un docente que transforma su realidad y la de sus estudiantes. Asimismo, se hablará sobre la importancia de cada uno de nosotros para mejorar la educación. Ya regresamos.